Peñarol arrancó bien, pero terminó 5-0 abajo, perdió frente a Liga por la Copa Libertadores. Gonzalo Delgado, buen día.
Buen día. Derrota sin levante. No hay mucho margen de discusión cuando un equipo pierde 5-0. Me parece que deberíamos partir de esa base, a partir de un error puntual del arquero promediando un poquito menos el primer tiempo. Se abrió, digamos, una canilla que terminó con 5 goles en contra de Peñarol, con muchos errores puntuales, incluso con un penal errado en el segundo tiempo, y que me parece, yo lo planteaba ayer, es uno de los partidos que en el fixture parecía como perdible, el único riesgo era el margen de esa derrota, y bueno, el margen fue el peor, de hecho igualó su peor derrota histórica en Copa Libertadores anoche Peñarol, y se puso en una situación muy complicada, no solo de clasificación, porque en realidad si gana los 6 puntos que le quedan en Montevideo, va a pelear la clasificación, sin duda, pero de recuperar cierta sensación de inestabilidad que había logrado suprimir en los últimos 2 partidos por una cuestión de regularidad y de juego y resultado. Bueno, me parece que el problema que se trae Peñarol de Ecuador es que ahora esas inseguridades o esas dudas que había con las que había arrancado el semestre vuelven, no te digo a sembrarse a ese nivel porque era un partido muy especial, pero sí se abren algunas brechitas de ese Peñarol más sólido que se había mostrado en el Cerro y en Mendoza.
Dice Julio del Parque Rodó, estas son derrotas, no como esos cuadros que van a colgarse del travesaño. Esto es a los Peñarol, dice.
La ironía...
No, pero es hincha de Peñarol. Después Julio manda otros comentarios a propósito de la altura, que bueno, está...
Lo que pasa es que ahí hay otro plano discutible. Yo pensé que era irónico porque hasta el primer gol de Liga, Peñarol básicamente se dedicó a defender, al grado que aquello que había dicho Aguirre del planteo que iba a ser similar al de Mendoza, no fue ni ahí similar al de Mendoza, de hecho era una línea de 5 prácticamente, y en Mendoza Peñarol salió a tratar de sorprender a Godoy Cruz y atacarlo. Yo no sé si lo de Aguirre fue un mensaje en plan mareo un poco la cuestión, pero de hecho en la práctica Peñarol hasta el 0-1 fue básicamente defenderse.
Pero hubo alguna jugada, un tiro en el travesaño que pegó, ¿no?
Hubo un tiro de travesaño, sí. O sea, pero lo planteo como actitud más allá de situaciones puntuales, digamos.
En definitiva, ¿la altura cuánto jugó, decías, Gonzalo?
Yo creo que la altura juega después que te hacen un par... Yo creo que el gol así de quiebre, de ruptura, es el de la hora del primer tiempo. Porque a partir de eso... Hay como un chip muy difícil de sacarse, que es...
El 2-0.
Te sacaron 2 goles en la altura, ya está. Es como que uno... A mí la sensación que me da y que da en general es... Ahora hay que ver por cuánto se pierde. Y me parece que pasó un poco. Y que además que el segundo gol sea pasada la hora del primer tiempo, que te haces al vestuario con el mazazo ese en la frente, me parece que también pega.
Gonzalo, hablamos de fútbol uruguayo, de la próxima etapa, la que comienza mañana.
Exactamente, el puntero defensor juega el partido central de la jornada sabatina, porque recordamos que Peñarol por su partido de anoche no juega este fin de semana. Defensor recibe a Miramar en el Francini, 4:30 de la tarde para la televisión. A la misma hora Rampla el Tanque en el Olímpico, y por la noche en el norte del país, en el Raúl Goyenola de Tacuarembó, los locales reciben a Bellavista. Esto es a las 8. Domingo por la mañana Racing Fénix, partido clave por el descenso, 10:15 de la mañana, también televisado en el Roberto. Por la tarde, Central Liverpool en el Palermo, Danubio Wanderers en Jardines del Hipódromo, y el partido central del domingo, Nacional con Cerro, en el Parque Central, 4:30 de la tarde, televisado. Recordemos, hoy se ponen a la venta las entradas para público en general para ese partido. Ayer Carrasco paró equipo en cancha y decidió que Lembo vuelve por Viera, respecto del partido de Copa entre semana, y que la rotación de arqueros va a seguir, pero ahora se va a invertir. O sea, Burián, que hasta ahora jugó la Copa, va a jugar el campeonato, por lo tanto fue titular en Argentina a mitad de semana y lo va a hacer el domingo en el Parque Central. Y Muñoz, que había jugado el campeonato, ahora pasará a jugar los partidos de Copa Libertadores. Además hubo una reunión entre algunos dirigentes, el vicepresidente nacional, el Chito Olmos, con el gerente deportivo Daniel Enríquez y con Horacio Peralta. Hubo como un llamado de atención, una tarjeta amarilla, si querés decirlo en términos futbolísticos. Peralta se reintegrará hoy a los entrenamientos en Nacional. Lo que sí está claro es que, por lo que pudimos averiguar entre esos 0-2 de récord, Carrasco lo acepta para que vuelva a entrenar, pero está mal. No hay un buen vínculo y, de hecho, es bastante...
Pero todo viene por los dichos de
Peralta, las declaraciones,
¿no?,
de Peralta en el país.
¿Se comprometió ahora a que no habla más?
No se comprometió a que no habla más. Se comprometió, en teoría, a que va a tratar de solucionar los problemas hacia adentro, digamos. Uh-huh. Eso en teoría implicaría no declaraciones públicas, pero yo insisto, yo lo planteaba ayer en el programa, con dos tipos de la personalidad de Peralta y Carrasco es muy difícil que no haya un nuevo choque.
Bueno,
¿Cómo lo van a canalizar? Es un problema que tratará de viabilizar Nacional y ver cómo lo resuelve, pero son personalidades muy frontales y que habitualmente salen de lo políticamente correcto.
Ayer Carrasco, parece que es devoto de San Patricio, porque ayer lo vi anoche en el día 17 de marzo. Bueno, así que capaz que cambie de actitud.
¿Dónde lo viste?
Lo vi en un boliche en la noche.
Ah, ¿qué hacías tú?
No era muy tarde. Boliche, era temprano. Pero bueno, hablemos de la sub-17, Gonzalo.
Bien, ¿cómo te fuiste? No, simplemente respecto de eso. ¿Cómo tiraste la bomba y te fuiste después, no?
Así es, de eso se trata.
Que no. La
piedra y a contar la mano.
Respecto de eso, simplemente decir que hay una cuestión que es bastante clara, y es que en general en el fútbol no está muy bien visto ventilar problemas internos hacia afuera, problemas de plantel o de vestuario, como lo quieras llamar. Lo que sí es cierto que tampoco es muy habitual entrenadores como Carrasco. Entonces, me parece que eso también favorece la fricción. Y yo no me animaría a decir que no va a haber ningún roce más, porque también eso está muy condicionado por los resultados y por cómo van las cosas. En los momentos de crisis es más fácil que afloren y en los otros es más piloteable. Pero hablemos de la Sub-17, hoy a las 6 de la tarde, Uruguay-Argentina, segundo partido del equipo de Fabián Coito. Recordemos, debutó ganando, por lo tanto tiene 3 puntos de 3 y había tenido libre en la primera fecha. Por eso, por ejemplo, tiene un punto menos que Ecuador, que está primero, pero que ya jugó 2 partidos. Argentina libró además la fecha pasada, por lo que ambos están con 1 partido, los 2 lo ganaron, es un cruce en la categoría más que importante, es de los más atractivos. Uruguay y Argentina, 6 de la tarde por el mismo grupo, Perú-Bolivia, a las 8 de la noche, a quienes gustan de los juveniles, o simplemente están en su casa a esa hora y no tienen un mayor atractivo, lo pueden ver por televisión, lo pasa BTV en vivo.
Gonzalo Delgado, gracias.
Que pasen muy bien y me alegro que hayas festejado con San Patricio.
Un poquito.
Que pasen bien, chao.